Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos como siempre al tiempo de Radio Deportiva aquí en la sintonía de Onda Vasca Guipúzcoa, la movida deportiva, vuestro programa. Desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde estaremos con deporte guipuzcoano, con todo lo que está sucediendo, que es mucho y la mayor parte de las cosas, bueno. Porque por ejemplo ayer ganó el Sanse, encarriló esa semifinal del playoff de ascenso a la segunda división, ganó 0-1 el Mérida con gol de Arcaiz Mariezcurrena, que está que se sale. A este hombre se le caen los goles de los bolsillos y es una auténtica cosa de locos. Además también hay que celebrar el título de este fin de semana, el campeonato liguero del Veravera de balonmano, que ganó en Elche, lo hizo por 2 goles, como había ganado también en el primer partido. Bueno, pues el equipo de Donostiarra que dirige y que entrena Imanol Álvarez consigue el triplete. Supercopa, Copa y Liga, una cosa de locos. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy y de otras historias también deportivas que nos van a llevar hasta las 2 en punto de la tarde. Ya os recuerdo, porque algunos nos lo seguís preguntando, en el 638-052-141, que hoy no hay tertulia, ¿eh?
No jodas, perdón.
Oye, va, pero por favor, Samu, pero qué lunes tienes. Lo primero que ha dicho en el programa.
Juanjo, no lo hemos dicho 300 veces en las últimas semanas.
Quizá 300.000. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás?
Bien, Arracha León.
Te he visto muy bien este fin de semana por ahí.
¿Me has visto bien?
De turisteo, de bureo. Te he visto bien.
Había que abrir fronteras. Sí. Cerquita de casa, pero abrir fronteras.
Oye, te he visto en una foto por ahí con traje y corbata, una cosa de locos.
Pero eso es de hace unas semanas.
Eso es de hace unas semanas. Puse elegante.
Sí, señor, iba elegante.
Tipo elegante.
Fue hace unas semanas en Málaga.
¿En alguna boda, quizá?
Efectivamente, sí,
claro,
señor.
Así Samu solo se nos puede disfrazar en una boda.
Empieza a llegar a esa época en la que mis conocidos se empiezan a casar.
Y es un gasto brutal y criminal, porque te salen las bodas una cosa de locos.
En este caso era familia, que le mando un abrazo muy grande.
Un abrazo para el familiar de Samu, al que le costó 300 o 400 pavos la boda y que no te cases más veces, tío, porque casi me lo arruinas. No.
Pero bueno, la verdad que habrá que ponerse de gala para el partido de este fin de semana del Sanse, que juega la vuelta del playoff ante el Mérida. Ganó ayer, como bien apuntas, la ida, pero es que han pasado tantas cosas este fin de semana que cualquiera diría que estamos ya en junio.
Gary Aristidi, muy buenas,
buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estamos? El mundo de la pelota también tiene noticia porque finalmente Altuna pudo 22-19 con Artola. Dos muy buenos amigos, hubo mucho vaivén en el partido.
Partidazo,
incluso
sí.
Creo que hubo un 14-19 o 15-19 puede ser,
sí,
a favor de Artola y luego dio la vuelta a Altuna.
Sí, además Altuna empezó ganando 10-3, se puso y luego Artola remontó. Justamente Allegri desaprovechó esa ventaja que tenía y Altuna se llevó la chapela otra vez más.
De esto vamos a hablar luego, ¿verdad que sí?
Así es.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, de alguna cosita más que vaya apareciendo en nuestro programa. Ahora a la 1:08, como siempre, iniciamos con titulares y con el gran Samu.
Arrancamos.
Veravera vuelve a tocar el cielo.
¡Todo! Se siente todo, todo lo bueno y todo lo malo que, pues bueno, que hemos vivido este año como grupo, ¿no?
Veravera vuelve a ser campeona de Liga tras ganar en Elche 24-26 y revalidar otro año más el título de Liga. Celebración por todo lo alto con los 60 aficionados desplazados hasta Alicante. El Sanse da un paso de gigantes para meterse en la final del playoff para subir a segunda división.
Este equipo compite siempre, lo ha hecho durante todo el año y no iba a ser menos. Todavía podemos llegar a ser algo más.
Victoria en el Romano, José Fouto de Mérida 0-1 con gol del Bicho de Astigarraga, Arcaiz Mariezcurrena de cabeza a centro de John Balda. La vuelta en Zubieta este fin de semana. Y Altuna se hizo con la chapela.
Iritsi Altuna eta tanto izango da.
Así vivimos ayer en Onda Vasca el momento en el que el de Amezqueta se hacía con el manomanista tras remontar un marcador de 15-19 para Altuna. 7 tantos consecutivos del guipuzcoano le otorgan la chapela. El Bidasoa termina tercero en la liga regular y Europa se le complica.
Y sobre todo pedirle perdón a la afición, a nuestra afición y a la gente de Irún por el partido que hemos hecho hoy.
Los irundarras cierran la temporada con otra derrota y físicamente agotados a 4 días del fin de semana de Copa en Irún. Solo podría entrar a la EHF Europea League si ganan la Copa, quedan segundos, o lo hace Granollers, por supuesto, si quedan segundos frente al todopoderoso Barça. Y nos quedamos en Irún porque el Real Unión dice adiós a su entrenador y a casi todos los futbolistas de la plantilla en pro de revolucionar la plantilla de cara al año que viene en Segunda Federación. Terminamos con una noticia de última hora, es que el IDK Euskotren ha pegado un pelotazo, acaba de anunciar el fichaje de Itziar Aristimuño como nueva jugadora del equipo procedente del Guernica, una de las mejores jugadoras de la Liga Femenina Endesa. Mañana aquí la tendremos en La Movida. Con estas noticias arrancamos el programa de este lunes con toda la información del deporte guipuzcoano aquí como siempre en la que es su casa, La Movida Deportiva de Onda Vasca.
Más que un pelotazo, lo de Itziar Aristimuño me parece un triplazo, pero desde la propia cancha. Me parece
entrado,
un fichaje espectacular, una tía competitiva siempre, le he seguido su carrera, me parece una jugadora muy importante por el equipo que hace, por su, diríamos, ascendencia en la cancha, por su calidad, lo tiene todo, por su carácter. Me gusta este fichaje del IDK. Bueno, con Javi Moreno en la técnica, nos vamos enseguida a la publicidad. Antes os recuerdo el teléfono para si queréis interactuar con nosotros, 638-052-141. Teléfono de WhatsApp, aquí de Onda Vasca y Guipúzcoa, La Movida Deportiva. Ahora sí, la publi y arrancamos con todo el deporte. Hasta las 2, vámonos.
Onda Vasca conecta. AEK, Udako Euskara, ikastaroak veranea en euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aek.eu y en los euskalteguis de AEK.
Abierta también la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Audifonak promo en dique euskera.
Chiquito bat, y chiquito esta pincho bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Kalea 8, Hernani.
Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética. RPS 181/19.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bien, la 1:14, estamos en un fin de semana en el que las cosas han ido bastante bien en la mayoría de los casos. Evidentemente no todo puede ir de 10 porque son muchos equipos, hay mucha competición todavía, aunque haya terminado el fútbol de primera división. Bueno, por ejemplo, el Eibar perdió ayer contra el ascendido Levante. Hay que decir que también sube el Elche, que es otra de las noticias de este fin de semana. y que luego pues están por ahí para otra plaza jugando un playoff los otros equipos que se han metido, ¿no? Pero sobre todo quería destacar el título de liga del Veravera, ¿no? Ahora enseguida vamos a hablar de fútbol, pero quiero empezar hoy hablando de balonmano femenino, porque lo que hace este club es absolutamente virtuoso. Es una auténtica maravilla ver competir a esta gente, tanto en casa como fuera, haber creado una comunidad de balonmano importantísima, que llena el Gasca cuando juegan aquí a favor de público, y que también pues tiene gente que se desplaza incluso, por ejemplo, el otro día, el sábado, a Elche, para ver cómo el equipo ganaba el segundo partido y se hacía acreedor al título de liga, ¿no? Es el triplete lo que ha conseguido este equipo y también una muy buena trayectoria en Europa, por lo tanto es una temporada yo creo que histórica, ha ganado la Supercopa, ha ganado la Copa y ha ganado la Liga. Y claro, nos tienen, no voy a decir mal acostumbrados, porque esto no es mal acostumbrarse, esto es estar acostumbrado a ganar títulos, que siempre es una muy buena costumbre, pero sí es verdad que corremos el riesgo de hacer lo extraordinario como que si fuera fácil o rutinario, y esto conviene siempre ponerlo en perspectiva. Así que a Imanol Álvarez y a todas sus chicas, a todo su equipo, al staff y al club, en definitiva, nuestra más sincera enhorabuena, nos alegramos muchísimo. Y mañana tendremos, hoy no podía ser porque tienen recepción, en este preciso momento están en el Ayuntamiento de Donostiarra y nos gustaría tenerlas en directo a los protagonistas, por lo tanto hoy no puede ser el contar con testimonio, diríamos, en directo, pero sí mañana estará con nosotros la presidenta Tati Garmendia para bueno, pues pasar un poquito de revista a lo que ha sido este final pues tan bonito, ¿no? Dicho lo cual, supongo que estáis de acuerdo.
Sí, el agradecimiento y la enhorabuena a partes iguales. Agradecimiento por regalarnos durante todos estos años un equipo que ha competido, que ha realizado campañas en Liga, en Supercopa Ibérica, en Copa de la Reina aquí en casa. Por partida doble iba a decir, aunque una se nos atragantó, la segunda la logramos, que fue el año pasado. Y en Europa, aunque este año no se ha conseguido lo máximo, que era ganar la competición, el Veravera es el mayor ejemplo de gestión, de equipo competitivo y ahora mismo el mejor equipo que tenemos en Guipúzcoa en cuanto a rendimiento, porque es que va a doble título por temporada, es pentacampeón de liga en los últimos 6 años, es decir, es que el Veravera estamos hablando de que es ahora mismo el mejor equipo del balonmano nacional y uno de los mejores internacionales, así que chapo y Soriora.
Sin lugar a dudas, entramos ya en el tema del fútbol, insisto, mañana estará con nosotros la presidenta y así podemos hacer una entrevista como Dios manda, porque ahora están siendo recibidas todo el club en el Ayuntamiento de Donostiarra, tenían previsto el tema a la 1:30, así que bueno, pues estarán por allí dando vueltas y enseguida, bueno, pues con la recepción habitual, los discursos, los políticos y todo ese tipo de cosas que siempre, bueno, pues hay que corresponder, ¿no? Vamos ya con el fútbol y en este caso el fútbol habla de la Real Sociedad B y de un magnífico resultado como es ganar siempre fuera de casa en el partido de ida de las semifinales del periodo de ascenso a segunda división. Gol en el minuto 69, gol de cabeza, un centro de Balda, muy bien puesta, y un remate de Arcaiz Mariz Currena, que como yo os decía, a este tío se le caen los goles de los bolsillos. Es una cosa de locos lo que este hombre está haciendo. Mete goles en el primer equipo y evidentemente pues mete goles en el segundo equipo. Bueno, pues era un refuerzo, entre comillas, o de refuerzo importantísimo para el playoff y ya está empezando a dejar su sello. Hay que ratificar este marcador tan bueno, hay que volverlo a confirmar en casa, en Zubieta, donde se va a jugar la vuelta, con gradas supletorias, se va a hacer ahí una especie como de apaño para que entre más gente. Y no va a ser fácil acceder al recinto porque va a pegar un lleno ahí espectacular. Estamos casi seguros de ello.
Va a ser difícil, hay mucha gente. Bueno, es que ha habido aficionados de la Real que han solicitado incluso que se abra Noeta, cosa imposible, porque venimos este fin de semana de tener el Chuleta Fest y ahora además tenemos... Sí, sí, Juanjo, me miras ahí...
Ya sé lo que viene, ya. Hombre, estoy apuntado. Estoy apuntado a ello.
Y viene un concierto de...
Viene el amigo Bruce Springsteen y eso hay que ponerlo en marcha.
Hay que preparar el césped, de hecho lo va a destrozar entero.
No, si es que no va a destrozar, ya verás, lo van a poner ahí todo muy bien puesto para que no se destroce.
Que ya venimos de dos cosas bastante importantes que han podido perjudicar el césped. De hecho, este año la Donosti Cup, que se suele disputar en torno a la primera o segunda semana de julio en Anoeta, no se va a poder jugar en el estadio. Va a tener que mudarse a Irún, va a tener que mudarse al Estadio Ungal porque no hay césped. Entonces, es imposible que el Sanse juegue en Anoeta. Además, yo creo que es hasta perjudicial para los jugadores porque llevas jugando toda la temporada en Zubieta. Pasar a un estadio de 40.000 espectadores que lo más probable es que esté semi vacío porque irían 10.000, irían 15.000, pero nunca irían 40.000. Sería perjudicial para los chavales. Se va a jugar en Zubieta, se van a situar gradas, pero se espera mucha demanda. Entonces el club ya ha avisado que si se sobrepasa el límite será por sorteo. una vez se llegue al límite de espectadores apuntados para el partido de vuelta de semifinales ante el Mérida, será por sorteo, también con acompañante, ya sea RS Fan, ya sea abonado, pero si se supera el límite, sorteo.
Muy bien, ¿cómo lo ves tú esto, Gary?
Bien, habrá que ver también cuánta gente en Mérida viene, que seguramente entrará con ganas, pero la verdad que yendo al partido, resultado muy bueno, portería cero, gol solitario, pero bueno, al final rearma también un poco esa idea. Arcaiz Márquez Currena, que ha bajado a ayudar al filial después de 2 meses aproximadamente en dinámica del primer equipo, y respondiendo también y viendo claro de que la siguiente temporada tiene que tener un hueco en el primer equipo con ficha del primer equipo.
Ficha del primer equipo, vas ya a tope. Yo sí, no sé, yo no creo que vayan a tener ficha del primer equipo varios de los potrillos que están en la Real, por el simple hecho de que van a tener que hacer, ¿cómo se le llama esto? Geometría económica, ¿no? O ingeniería. Sí, sí. Ingeniería económica.
Ingeniería económica. Pues, lo que hay que hacer es...
aquí va a ser un poco igual.
Es que no va a haber espacio para todos. No va a haber espacio para todos cuando regresen los cedidos, cuando haya que fichar por ahí a alguno que otro, porque alguno que otro va a venir nuevo. Pero bueno, ya veremos cómo se organiza esto, que para eso están ya trabajando tanto Sergio Francisco como Eric Beretos en lo que va a ser la fisonomía, la composición de la plantilla el año que viene, ¿no? Bueno, todavía es muy pronto. Acabamos de terminar la liga, hay que ver quién se va, si se van confirmando esos rumores de futbolistas que pueden emigrar de la Real Sociedad, y a partir de ahí, bueno, pues irán poco a poco las cosas poniendo en orden. Tenemos mensajes también por ahí en lo que se refiere a nuestro
tenemos
WhatsApp.
Mensajes, alguno que te manda algún abrazo por algún ascenso de algún amigo tuyo, es decir, ascenso del Elche y
ah, sí, me parece muy bien.
Y su mister.
Sí, muchas gracias por el abrazo. ¿Hay algún? No, a mí el mister me da igual, el mister no me cae especialmente simpático, pero sí que conozco a algún futbolista del Elche y me alegro mucho por él.
El Elche subió ayer a primera división, la acompaña el Levante, se juega en el puesto número 3 el Almería, el Mirandés, el Oviedo, y me estoy dejando al último, el Racing de Santander, que le ganó ayer al Granada. Veremos si termina ascendiendo también o John Carricaburu o Gorrochategui, entre otros. Y bueno, de momento dos equipos de la Comunidad Valenciana para visitar la temporada que viene. Continuando un poco con el Sanse, hay quejas en Mérida por posible alineación indebida, pero que no tiene ningún recorrido, por jugadores que han jugado con la Real este año, entre ellos Márquez Currena. Ayer la Real planta un buen partido, fue un partido físico, fue un partido difícil ante un club que llenó el estadio José Romano Fouto y que buscaba un ascenso a segunda división, que estaría muy bien. Muy bonito el estadio de Mérida, estuve hace exactamente 3 años en la final de la Supercopa de España femenina entre el Barça y la Real Sociedad. Bonito estadio, pero que creo que necesita una remodelación. Y un Sanse que planteó un buen partido con muchos jugadores interesantes, como es Mikel Gotti, que tuvo varias ocasiones, no llegó a atinar, pero demostró que es un jugador que la primera federación se le queda pequeña. Y por supuesto, Arcaiz Márquez Currena. Ahora, al que más ilusión me hizo que ayer triunfara fue John Balda. Que John Balda este año tuvo el encontronazo en Dinamarca con el Midtjylland, en el que juega 15 minutos.
Sí, que lo tuvo que quitar.
Y le quita.
Lo tuvo que quitar y malo pronto porque el hombre estaba siendo superado y había visto una tarjeta. Es que, y bueno,
eso te puede fastidiar una temporada. Y John Balda ha dado la vuelta.
Una temporada no sé, pero desde luego seguro que se marchó con un mal sabor de boca aquel día. Y bueno, tiene toda la vida por delante deportiva para corregir aquello, que yo creo que ya está absolutamente olvidado, porque al final el Midtjylland también pues era una cuadrilla de amigos que quedaron como quedaron eliminados, ¿no? Era aquello bastante... Bueno, no sé, si metes esa gamba contra un Manchester United, pues igual tiene más recorrido, pero a mí el Midtjylland la verdad es que no me... Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, no vamos a volver. Me parece un equipo que tendría problemas para mantenerse en primera división la Liga Española y sería candidato al descenso. O sea, no me parece mejor equipo que Leganés, por decir algo. Está por ahí Ander Tucha ya con nosotros.
Tenemos a Ander Tucha por aquí. Arratsaldeon, Ander, ¿cómo estás?
Hola, don Ander.
Arratsaldeon, Samu, Juanjo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien. Vaya, pues se ganará además.
Sí, vaya pedazo de resultado el Sanse ayer, ¿eh? Tú que sigues muy de cerca a todos estos chicos.
Es que yo creo que es un poco lo que vengo comentando yo, que es un equipo muy competitivo y que te puede rascar una victoria o un buen resultado es que en cualquier campo.
Y lo consiguen, pero lo de competitivo es por lo conseguido y de forma individual, es decir, es por tener jugadores tipo John Balda, Mikel Gotti, Arcaiz Márquez Currena, que son jugadores que pueden tener recorrido de cara al primer equipo, o porque es una plantilla tan bien confeccionada que también se puede aplicar a la Real.
Yo creo que tiene un poco de todo, evidentemente hay muy buenos jugadores, la mayoría de jugadores que son muy entregados, están muy metidos. Incluso hay varios que rascan bien, igual que los hay en la primera plantilla. Hay varios en el Sanse de los que rascan y se enfadan y siguen a su par constantemente. Y luego, evidentemente, que hay un sentir colectivo en el cual es raro ver errores graves. Yo creo que ayer mismo poco error hay que digas, ostras, qué fallo. Tú puedes ver a un equipo más o menos nervioso, puedes ver un equipo joven, pero es raro que haya deslices importantes. Y yo creo que ahí, por ejemplo, ayer, la pareja de centrales, que no se va a nombrar tanto porque tampoco hay acciones espectaculares, es que es una oda al fútbol en el sentido de ser serios, de estar concentrados, bien posicionados y sacar todo, porque es que el Mérida tuvo muy pocas ocasiones.
Ander, yo te voy a preguntar también por Mikel Gotti. Yo creo que tiene destellos de jugador. Antes decía Samu que se le queda pequeña la categoría. Yo estoy bastante de acuerdo con él, en el sentido de que tiene destellos de jugador de bastante más nivel, hace cosas diferentes, es un futbolista pues con mucho fútbol, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y es un jugador siempre también del que se esperan cosas, ¿no?, que se saque algo de la chistera. Luego tenemos evidentemente a Mariz Currena, que es el hombre gol del equipo, pero qué importante es la figura también de un Gotti ahí en esa posición en la que él se desenvuelve.
Claro, es que Gotti para el Sánchez es el foco del equipo, quiero decir, claro, es un poco el que ordena al equipo y luego es muchas veces el que finaliza. Yo creo que ayer se ve bien que la Real tiene muchas situaciones en campo contrario y la mayoría las acaba Gotti. En muchas situaciones de extremos encarando que dan el pase a ese pico del área donde Gotti puede terminar o donde Gotti se suma al área y termina él. Entonces, en ese sentido, es que es alguien casi sobre el que está construido el equipo. O sea, casi que el Sánchez un poco juega para él. Y, evidentemente, quizá no es un jugador tan constante, ¿no?, de estos jugadores técnicos, que no es que estén todo el partido participando y tomando buenas decisiones, pero sí que tiene chispazos, sobre todo por su golpeo, que es espectacular, aunque ayer yo creo que no lo termina de mostrar muy top, claro, y así lleva tantos goles, claro.
Ander, la pregunta del millón es la que se está haciendo todo el mundo. ¿Este equipo primero tiene mimbres para subir a segunda división? Tendría que jugar antes una final, obviamente, cuyo rival sale de la eliminatoria entre el Nastic de Tarragona y el Real Murcia. ¿Tiene mimbres para subir a segunda? Y lo segundo, ¿este equipo debe subir a segunda división? ¿Interesa a la Real con el precedente tan reciente que tenemos? Porque la Real jugó la temporada, para el que se haya olvidado, que lo dudo, 21-22, el Sanz estuvo en segunda. ¿Merece la pena? ¿Rascas algo? ¿Es más beneficioso que perjudicial o al revés?
A la primera pregunta yo creo que sí. Tienen mimbres para ascender claramente. Es verdad que a mí Mariz Currena me parece una pieza, o sea, pero fundamental. Para mí quizás el jugador más importante del Sanse, sobre todo porque también en cuanto a alternativas, es que si le quitas, ostras, quitas mucha chispa lo que es el equipo. Es que el gol mismo de ayer, otro jugador es que no te ataque ese espacio y se queda en nada un poco la jugada. Y ayer Mariz Currena, aparte de eso, es que a nivel de jugar de espaldas deja detalles que son de nivel de primera división, porque es un poco eso. Y en cuanto al Sanse, ¿qué ventajas puede sacar de ascender? Yo creo que hay un buen grupo dentro del Sanse que se vería beneficiado, que son los jugadores un poco ya con un poco más de experiencia, con nivel, y que pueden dar ese salto de categoría y aprender a competir, que son los Beitia, Valdarru, Pérez, Sumaric, Currena, Gotti, Miquel Rodríguez. Hay un gran grupo que sí le sirve eso. Aparte, que si el Sanse está en segunda, no necesitas, por ejemplo, ceder a Andrú Pérez a un segunda, que yo creo que es lo que pasaría, claro, si el Sanse queda en primera red, y lo tienes todavía disponible en el primer equipo, porque lo puedes ir subiendo y bajando. Lo malo, y ahora termino ya, es que no, claro, hay luego otro grupo de jugadores más jóvenes, menos hechos, como son, sobre todo yo creo, la tripleta de arriba, que serían Marchal, Dani Díaz y Sidney, que habría que ver cómo responden a ese salto de categoría, porque yo creo que ya primera red se les puede quedar bastante complicada a algunos, y incluso podría meter a Carbonell, que ha hecho muy buena temporada, es un pivote que me parece muy interesante, pero no sé si el salto le podría quedar grande.
Pero creo que son ejemplos distintos, Juanjo, te permito, sí, pero creo que son ejemplos distintos, porque si bien Sidney ya viene de una cantera como la del Leganés, que ya sabes que mucho más no va a explotar, Dani Díaz, por ejemplo, por contra, es todavía muy joven. O sea, igual se le queda grande, pero porque es muy joven todavía.
Bueno, ya debutó el primer equipo, ¿eh?
Claro, no, sí, sí, o sea, se les quedaría grande porque son jóvenes. A ver, al final Sidney es 2007, Marchal es 2007 y Dani Díaz es 2006. Es que, a ver, son jugadores que son queridos. Marchal el año pasado empieza en el juvenil B, en el EASO, y en un año y medio ya saltaba hasta el Sanse, sí, evidentemente. Sí.
Bueno, la Yamal es 2008, ¿no?
2007 también.
O 2007, fíjate. Y casi le da el Balón de Oro, es uno de los candidatos.
Sí, pero bueno, es verdad que se les puede quedar un poco alto. Entonces, claro, también ahí es importante ver la gestión que se hace, porque yo creo que el año de segunda del Sanse está un poco manchado por una gestión que no terminó siendo buena, y habría que ver si, por ejemplo, a un Sydney, ¿qué se hace? Si se le dan minutos en segunda con el Sanse, si se decide, por ejemplo, buscar una cesión en primera red, que es algo que la Real no ha terminado de hacer con jugadores importantes, pero, por ejemplo, el Athletic sí que ha venido haciendo mucho, que luego también hay alguna cesión extraña, por ejemplo, John Martín estuvo cedido en juveniles, pues se podría buscar algo así. Habría que ver un poco esa gestión para que, evidentemente, estos jugadores más jóvenes, menos hechos, pues jueguen, que al final es lo importante para crecer.
En relación a esto que comenta Sander, cuando se plantea una situación de un equipo como el filial de la Real de posible ascenso a la categoría inmediatamente inferior en la que está el primer equipo, a mí esto me lo planteé también cuando ocurrió la otra vez, ¿no? Que subieron con Xavi Alonso, ¿no? Luego bajaron, pero bueno, con ese ascenso, ¿no? Y yo siempre he creído que este tipo de futbolistas, para su crecimiento, el estar más cerca de la élite, pues mejor en segunda que en primera, o sea, mejor en segunda que en segunda B o que en primera REF, como se llama ahora, la verdad que esto de los nombres a veces también tiene su tema, pero ya nos entendemos, ¿no? Siempre he creído que, es una opinión personal, estando más cerca del primer equipo, en una categoría inferior y no en dos categorías inferiores, el crecimiento, o al menos el salto, en lo que es ese tránsito, es como más llevadero, porque tú en teoría te estás haciendo en una categoría superior como futbolista. Pero claro, luego he escuchado opiniones de entrenadores que en teoría pues saben más que nosotros de todo esto, y de formadores y demás, de todo tipo. Desde el que comulga con esta tesis de que mejor segunda porque estás más cerca en cuanto a nivel de lo que es la primera, y otros que dicen, no, es que la formación es mejor en segunda B, pues porque hay otra serie de matices o de cosas que se pulen mejor en esas categorías. Entonces, claro, me quedo un poco ahí, en esa línea del medio. Yo soy más partidario de cuanto más arriba esté el equipo filial, mejor, porque entiendo que el salto es menor. Pero claro, también lo otro puede tener su enjundia.
Claro, es que yo creo que aquí hay mucho matiz, porque por ejemplo es verdad que para un Dani Díaz, que es un extremo, a mí me parece importante que tenga situaciones de ventaja en los partidos. Y eso en primera red lo tienes, pero es que igual vas a segunda y no lo tienes. Y las pocas situaciones de ventaja que tienes no te vas de tu par. Entonces, ostras, te puedes ahogar, es difícil mejorar. Al final, evidentemente, el Sanse está para formar. Y es verdad que algunos jugadores, como por ejemplo hoy un Boti, dices, oye, igual no necesito tanta formación y me viene mejor experiencia y competición. Pero es verdad que hay otros perfiles a los que, ostras, todavía les queda margen de mejora y les puede venir muy grande. Yo siempre suelo decir que lo importante es que compitas. Claro. Si tú compites, oye, más o menos puedes ir. Pero si ya sé, o sea, quiero decir, a mí me metes en segunda división y yo no voy a mejorar como futbolista, porque voy a dar un pasarle y decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Es decir, no me va a servir. Entonces, tienes que buscar, eso sí, que puedas competir, pero tampoco tanto, porque es verdad que si cogemos ejemplos de los jugadores que estuvieron con el Sanse en segunda, son los que más les han costado adaptarse.
Efectivamente.
Que son Caburo, que son Pacheco, que son Turrientes y que es, por ejemplo, Sola. Y en cambio, los que han saltado directos, que son Zubimendi y Allen, Zubeldia, Oyarzabal, son jugadores que han encajado.
Pero es algo,
ejemplo, hace poco.
Pero es algo que incluso hasta en el, yo creo que en el Bilbao Athletic, que es el ejemplo más cercano que nos toca aquí de la Real, si coges la plantilla que jugó del Bilbao Athletic en la 15-16 en segunda división, pues yo creo que no hay muchos futbolistas. Creo que uno es Kepa Arrizabalaga. Me parece que Remiro era también portero en aquel Bilbao Athletic, pero tampoco hay muchos jugadores. Es que subir a segunda división, la reflexión que yo hacía mientras veía el partido ayer e iba ganando el Sanse era, vale, puedes subir a segunda y puede ser un éxito como grupo y como proyecto, pero individualmente no te asegura que vayas a tener una camada de futbolistas que lo vaya a petar. Puede ser que sí, pero si coges todos los filiales que han subido a segunda división, ¿cuántos del Villarreal que subió hace un par de años están triunfando? ¿Cuántos del Barça B, Real Madrid Castilla, Sevilla Atlético? No suele tener que ver, es más por grupo que por individualidades.
Claro, es que yo creo que es el punto. De hecho, el Athletic hace poco desciende a segunda red en el Bilbao Athletic, y es después de ese descenso a segunda red que ha empezado a sacar más jugadores. Que depende también sobre un poco de perfiles. Igual los centrales en segunda división, al poder competir más y estar más expuestos, sí que pueden mejorar más, pero un poco lo que digo, igual tienes un delantero que, ostras, es que si no le llegan balones, no porque al final, evidentemente, el Sanse pasa de ser un equipo dominante de primera red a ser un equipo que sufre en segunda, vamos, casi seguro, o por lo menos fue lo que pasó la anterior vez, pues claro, hay ciertos perfiles que es verdad que pues se pueden no ver beneficiados. Aunque yo es verdad que, comparado a esa camada, sí que veo un grupo en general más hecho. Salvo esos jugadores que os decía, yo creo que la mayoría ya son jugadores, o sea, se compiten muy bien y se ve en el equipo, que no es un equipo ultra creativo el Sanse, ni es un equipo, joder, con muchísimas individualidades que marquen la diferencia, sino que son muy buenos jugadores que, joder, colectivamente es que juegan muy, muy bien.
Muy bien, Ander, pues aquí lo vamos a dejar. Como siempre, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos en contacto, ¿eh?
Sí, sí, es que Ricasco fue ahí.
Esto promete emociones fuertes todavía.
Que además nos ha atendido ahí de última hora.
Sí, le hemos atracado un poquito a Ander. Pero bueno, donde hay confianza dicen que da asco y a veces... Pues,
te has apuntado, ¿no, Ander, para el sábado?
¿Para el sábado?
Para el fin de.
Para el fin de, sí.
Para el fin de, sí, señor. Vale, grande, Ander. Vale. Hay que estar, ¿eh? Porque ya repetimos que va a haber sorteo seguramente para entrar al encuentro, así que hay que darse prisa para estar bien colocados. Es que Ricasco, Ander Tucha.
Un abrazo.
Agur.
Agur, agur.
Nos quedamos con el Sanse porque una vez pasamos por el experto hay que hablar o hay que escuchar al míster, a Josu Rivas, al míster de circunstancias en este final de temporada.
Bueno, pero que está manteniendo el pabellón en todo lo alto, sí, ¿eh? Sí. Se nota que andaba ahí también metido antes.
La verdad que es un pedazo míster, Josu Rivas, que acompañará la temporada que viene en Primera División a Sergio Francisco. Vamos a escucharle ese análisis que hacía Josu después de la victoria de la Real Sociedad en Mérida.
Sí, sufrida, bueno, no esperábamos menos. Sabíamos que pasara lo que pasara, iba a ser un partido muy competido. Este equipo compite siempre, lo ha hecho durante todo el año y no iba a ser menos. Importante el haber enseñado lo que somos, pero todavía podemos llegar a ser algo más. Sí, los primeros 20 minutos han sido un poco de imprecisiones con el balón. Ellos nos atacaban en base a nuestras pérdidas, nosotros recuperábamos y perdíamos rápido, nos ha faltado un poquito de pausa en algunos momentos. Y luego hasta el descanso ha estado, bueno, la cosa ha estado mejor, el inicio del segundo tiempo ha estado bien, hasta el gol. Y luego a partir del gol, pues como es lógico, el partido cambia porque ellos van a buscar el empate, se vuelcan y nosotros pues intentamos aprovechar esos espacios, esas transiciones que nos daban y nos ha faltado igual cerrarlo, pero bueno, el resultado yo creo que es justo, que es importante y que vamos a competir allí también.
Bueno, pues las palabras de Josu Rivas, el míster del Sanse. Nos vamos a una pausa de publicidad y enseguida vamos con vuestros mensajes y con más contenidos que tenemos aquí en La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, Euskadiko kanpinak paraje natural honenetan kokaturik daude eta ezin hobeak dira Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeak bisitatzeko eta baita Arabako lurralderik politenak eta bertako bodega ospetsuak ezagutzeko ere. Euskadiko kanpinak atxeden hartu eta naturaz gozatzeko amestutako lekua. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
Guk eta besteek zerbitzuez hitz egin dezakegu. Guk eta besteek instalazioei buruz hitz egin dezakegu. Baina guk bakarrik esan dezakegu Irungo familien ondoan egon ginen lehenak izan ginela. Tabisa Beiatokia, 30 urte baino gehiago Irunen. Tabisa Beiatokia, 943-615-457. Ezagutu gaitzazu.
¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Onda Vasca conecta.
Pasarlo bien, no vamos a estar sufriendo todos los días. Hay ratitos para todo. Deja a un lado los problemas por un momento. Escucha.
Y ahora que tenemos tiempo.
Ahora sí que tenemos tiempo, pero no mucho, porque aquí nosotros el tiempo lo aprovechamos bien, ¿eh? Tenemos mensajes por ahí que nos llega de la Peña de Onda Vasca, vamos con ellos.
Tenemos mensajes, nos pregunta un oyente algo que hemos comentado por aquí. Si pasa esta eliminatoria el Sanse, ¿jugaría la final por el ascenso en Anoeta? No. El Sanse jugaría siempre en Zubieta, salvo giro dramático de un césped que dudo que pueda responder para más. Sin duda alguna, mejor que suban, eso sí, gestionando mejor que la vez anterior, que Imanol se llevaba a los mejores del Sanse con el primer equipo y solo calentaban banquillo, nos dice el oyente por aquí. ¿Qué ha pasado con Turrientes y el Celta de Vigo? Bueno, ya sabéis que hoy ha salido un rumor bastante fuerte de que el Celta ha preguntado por Beñat. Ahora mismo eso parece bastante improbable a día de hoy, porque la Real con Urco, con Gorrochategui, con Beñat, ante posibles salidas posibles de Olasagasti o de alguno más del centro del campo, creo que Beñat Turrientes no está en ninguna rampa.
Sí, Malejo Zubimendi.
Bueno, nada, con Martín ni lo contaba.
Mira, yo tengo clarísimo que Sergio Francisco va a contar mucho con Turrientes la próxima temporada.
Y también, es que es de
clarísimo.
Cajón. Es de cajón, salvo que el Celta pague la cláusula.
Y Turrientes, eso es. Y que el Celta pague la cláusula y que el chaval se quiera ir. Porque creo que va a estar mejor en la Real. Ya sé que el Celta juega temporada europea el año que viene, pero yo creo que Turrientes es un producto de Zubieta, es un futbolista de la Real. Este año ha salido como ha salido, no le anda mucha bola, pero yo creo que el año que viene va a ser un tío muy importante en la Real Sociedad.
Por aquí nos dicen Goti para arriba ya, somos la Real, hay que ser valientes, me encanta el Sanse. Y otro por aquí que nos dice que antes que el Bos pasará por Anoeta el comandante de Irún el día 14. Es lo que nos dice el oyente por aquí.
Tiene que actuar Fermín Muguruza también, claro que sí.
Así que, pues con esos conciertos y lo que ha ocurrido con la
Por eso es que Anoeta va a estar muy pillado y hay mucho tema musical. Y claro, pues el 14 Fermín Muguruza, el 21 y 24 Springsteen. Gary, ¿vas a ir a alguno de ellos?
Ninguno. No tengo entrada.
¿Y al manomanista qué? Gary, ¿fuiste ayer? ¿Lo viste desde casa o cómo lo viviste?
Lo viví desde casa y la verdad que un partido en el que los dos tuvieron su renta. Primero Altuna, que marcó un 10-3 a favor, pero luego Artola se repuso, remontó y luego tuvo una renta al final de 15-19, pero el de Allegri no supo aprovechar y Altuna hizo 7 tantos seguidos y se llevó una chapela, que es su segunda consecutiva en el manomanista, un total de 4 chapelas lleva y en 6 finales desde 2018 ha conseguido ganar 4 y ha perdido 2, pero la verdad que sus números en los torneos individuales son muy buenos porque tiene otras 4 chapelas en el cuarto y medio en 9 finales, por lo que con 29 años ha jugado 15 finales y ha ganado 8 chapelas.
Ayer fue un partido de inercias, un partido muy vivo y sobre todo con un final apasionante, con esa remontada. Vamos a escuchar cómo se vivió en directo el momento en el que Altuna se proclamaba chapeldun del mano manista.
Orcirteo, sartu barco du, sartu da, Artola, iritsi Altuna, eta tanto izango da.
Chapeldun
Altuna.
Jokin Altuna buruzuruko chapeldun jaun andreok. Hogeita bi eta emeretzi zazpitantu, azken zazpitantuak erreskadan egin ditu amezketarrak. Hogeita bi eta emeretzi bazirudien Iñaki. Aukera garbia zuela, emeretzi eta mabostu ezen aurretik alegiarra. Baina azkenean burumakur txapela Jokinek jantziko du, laugarren txapela kantxa osoan amezketarraren txat.
Bueno, pues ahí estaba ese desenlace final, Jokin Altuna, que mete otra chapela más a su particular vitrina, tiene un montón, porque gana muchísimos torneos, este pelotari pues tiene esas cosas, tiene duende, entonces es un tipo que es un campeón, ¿no? Iñaki Artola también, bueno, pues se quedó con la miel en los labios, pero me parece muy, muy necesario destacar la gran final, Gary, que hizo precisamente Artola también, porque yo creo que quien más que menos salía como muy favorito a Altuna, ¿no? Por lo que estaba comentando antes. Y Artola ha hecho un muy buen campeonato e incluso estuvo por delante ya en el tramo final del partido. Lo que pasa es que luego la atacada de Altuna fue espectacular, claro.
Sí, también tiene mérito el 10-3 empezar en contra y mentalmente mantenerte en el partido, y darle la vuelta.
Eso es.
10-12 se puso, por lo que una pena para el de Allegri porque al
creo
final
creo que estuvo 15-19 también.
Sí, eso es. Sí. Y ahí Altuna hizo un tanto y desde entonces 6 seguidas. Y
ya con el saque Altuna ya se llevó el
chapela. Un chapelqueta muy bueno de Artola y de Altuna también, que empezó perdiendo el primer partido en la fase de liguilla y luego tenía que ganar todos los partidos y ha cumplido las expectativas y se llevó la chapela otra vez.
¿Tenemos por ahí alguna declaración del campeón?
Sí, eso es. Al final del partido, ya en rueda de prensa, algo más tranquilo, quiso resaltar sobre todo la dificultad del partido y el partidazo que hicieron sobre todo los dos protagonistas.
Un partido increíble. Me ha tocado defender el copón y bueno, ahí sabía que había que dejarlo todo y al final he sacado puertas de donde no tenía y si hubiera sido a 25 también hubiéramos seguido ahí los dos. a cara de perro y al final, pues bueno, el deporte eso es lo más bonito. Hemos competido el copón, los dos, pero bueno, luego lo que te digo. Muy contento de ganar.
Bien, pues ahí estaba, por lo tanto, el final del manobanista con ese triunfo de Joaquín Altuna, que se... Bueno, pues se encaja otra chapela más, ¿eh? Tiene unas cuantas, entre copas, placas y chapelas. Creo que tiene una habitación solo para esto.
La habitación de las chapelas.
La habitación de las chapelas y de los trofeos. Nos vamos a Publi.
Sí, antes tenemos información de última hora. Nos llega desde Mérida y es que Mérida intentó pactar con la Real Sociedad. Ojalá.
Ojalá. Que lo meta complicado que no viene.
No. Vale. Hay lío con las entradas del partido del domingo. El Mérida intentó pactar con la Real Sociedad un precio de 20 euros para las aficiones visitantes en el playoff de ascenso a Primera Federación en Zubieta. Pero parece que ha habido negativa de la Real Sociedad, o esto se informa desde Mérida, parece que ha habido negativa y el precio final acordado ha sido de 30 euros.
¿Cuánto lo ha cobrado la gente de la Real allí en Mérida?
No tengo ni idea, la verdad. Vamos a intentar ampliarlo.
Claro, ese es el dato, porque si te han cobrado 20 allí, lo normal es que cobre 20 aquí. Si te han cobrado 30 allí, pues lo normal es que cueste 30 aquí. Eso es algo que suele pasar en los clubes. El número de entradas y el precio.
Vamos a intentar ampliarlo porque acaba de salir en la información desde Extremadura.
Esa es una parte de la información, que es la de Mérida. Nos gusta también saber la parte
de
nuestro equipo de la Real, para saber todas estas cosas. Hay que siempre ponerse en el punto exacto y escuchar todas las versiones. A ver cuánto ha costado allí la entrada para un aficionado de la Real Sociedad este pasado fin de semana.
¿Y cuántos les han dado también?
¿Y cuántas les han dado? Esos serían dos datos muy interesantes para ver en este tema si se monta pollo o no se monta pollo. Nosotros lo que montamos ahora es esta publicidad fantástica, tras la cual regresamos con el título de Liga del Veravera.
Onda Vasca conecta.
Udaz gozatu nahi duzu aldi berean ezagutzak eguneratuz, hurbildu zaitez UIKara, Euskal Herriko Unibertsitatearen UDA ikastaroetara. UIKa jakintza partekatua, informazio objektiboa eta ikuspegi kritikoa bilatzen duen ororentzako gune irekia da. Sartu uika.eu satarian, egungo erronkei begirada ireki eta anitzetik erantzuten dien prestakuntza eskaintza topatuko duzu. Zatoz UDA ikastaroetara, jartzaitez ezagutzaren alde. Este fin de semana, la Feria del Año del Automóvil en EASO Motor Lintzirin. Aprovecha la oportunidad, auténticos chollos desde 6.900 euros y hasta 5 años de garantía. Todas las marcas y modelos, hasta fin de existencias. Ven y lo comprobarás en EASO Motor Lintzirin.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-50 edo autocaresurpa.com.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amara, calle Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Onda Vasca conecta.
Esta canción no la he puesto yo, lo quería decir sin más. Y creo que Samu tampoco. ¿Tú, Gary, has puesto
yo
esto?
Yo tampoco.
Tampoco.
No.
Entonces no sé de dónde ha salido esto, porque además...
Tengo cara de mea culpa, porque la canción era... Mira, la vamos a dejar buscarla. La canción era Parking Lot de Band y he puesto Bump. Por lo cual, sí. Aquí el querido amigo técnico de sonido Hugo del Solar ha confundido... Bueno, confundido por, fallo propio, le he llevado por mal camino.
Le has llevado a la confusión.
Mea culpa, mea
le has
culpa.
Llevado a la confusión.
Esta sí. Esta sí.
Esto ya me parece otra cosa, porque lo anterior de verdad no había quien se lo disparara, macho. En fin, dicho lo cual, estamos con el Veravera, con ese fantástico título conseguido en Elche. Yo esperaba que ganaran en el segundo partido, creo que lo dije aquí el viernes, Fue muy peleado, muy competido, pero al final el equipo donostiarra se hizo con un nuevo título de liga, que mañana, insisto, estaremos con la presidenta. Ahora están siendo recibidas en el Ayuntamiento de Donostiarra, ha comenzado a la hora y media la recepción, por eso no están en directo aquí, pero mañana estaremos con la presidenta en directo para que nos cuente cómo han vivido, pues supongo que con mucha intensidad, este triplete, la temporada muy buena, crecimiento en Europa y tres competiciones como Supercopa, Copa y título de Liga. Es una cosa maravillosa y estamos acostumbrándonos muy bien con este equipo, porque como decía antes Samu, y es verdad, yo creo que es el más exitoso entre todas las especialidades deportivas que tenemos aquí en nuestro territorio.
Absoluta.
De largo.
Para mí es la mejor.
Porque todos los años por lo menos hay un par de títulos, y este año tres.
Para mí es ahora mismo la mejor, pero con diferencia. Vamos a permitir también al Txuri-Urdin de hielo femenino, que también realiza grandísimas campañas, campeonas de liga en los últimos años, pero el Veravera es que toca todos los palos. Te gana la Copa, te gana la Supercopa Ibérica, te gana la Liga, te aspira en Europa. Es que no conozco ahora mismo en Guipúzcoa un equipo que esté a este nivel. Y desde luego va a ser complicado que alguien le pueda igualar. Ojalá el Eibar, la Real, el Real Unión en fútbol fuesen una décima parte de lo que está logrando ser el Veravera. Ojalá el Ibe Euskotren y el Gipuzkoa Basket lo fuesen en baloncesto, el Ampordicia en rugby, o Biel Iraragi también en básquet.
La Real.
La Real ya la ha nombrado.
Claro, también. Yo también la quiero nombrar, a ver si no gana más títulos.
Real también.
Me gusta ganar títulos, joder.
Bueno, la Real es que tiene además tantas.
Es muy complicado.
Vamos a escuchar a algunas de las protagonistas, sobre todo a las que jugaban su último partido, como es el caso de Alba Menéndez, que se despide del Veravera junto con Estera Rojería. Vamos a escuchar a Alba en esa despedida, emocionada completamente, tras lograr el título de Liga.
Sí, no podía terminar de mejor manera esta temporada de este año y mi carrera, o sea que...
¿Eres todo... consciente de que ha sido el último partido?
Cuando me lo decís y lo pienso, sí, sí, no, estoy disfrutando del título. Obviamente es un título especial, un día especial, pero ya tendremos tiempo a partir de mañana para pensar en qué hoy ha sido el último.
Ahí teníamos a Alba Menéndez en su último partido con el Veravera.
Y ahora vamos a tener a Elba, de Alba a Elba.
De Alba a Elba.
Solo un cambio, una letra, la inicial.
Y desde luego el cambio, una estaba emocionada, otra estaba eufórica completamente. Vamos a escucharla a Elba, campeonas de liga, celebrando con el título en la mano. Vamos a escucharle.
Todo, se siente todo, todo lo bueno y todo lo malo que, pues bueno, que hemos vivido este año como grupo, ¿no? Se me hace muy lejos pensar en la pretemporada de julio y lo que hemos conseguido hasta llegar hasta aquí. Hoy es el trofeo, pero creo que el camino ha sido inmejorable. Me quedo con también lo malo que nos ha hecho crecer y disfrutar lo bueno, la piel de gallina. Creo que si alguna pensaba lo contrario, venía equivocada, ¿no? Yo creo que si por algo se caracteriza Joaquín y Elche es por saber, bueno, pues cambiar las cosas, adaptarse al juego del rival y hacerle daño.
Pues ahí estaban los testimonios de Alba y de Elba en lo que se refiere a este título de liga que se ha adjudicado el Veravera. Mañana le dedicaremos entrevista y un tiempo importante aquí en nuestro programa. Fantástico, Gary.
Así es, qué mejor manera de despedirse. Tres títulos, una liga, que creo que llevan 10 ligas en las últimas 12, 13 temporadas.
Fíjate, una barbaridad además, del Veravera. Fíjate además para Estela Rojería y Alba Menéndez, ¿no? Dos que lo han sido todo en este club. Marcharte con semejante temporadón, es que tiene que ser una alegría increíble.
Sí, sí, has ganado todo, pero con tres títulos de expediente yo creo que pocos pueden presumir de ello.
Has ganado todo y lo vuelves a ganar, y encima en la temporada en la que tú te vas. Así que, bueno, pues fantástico todo en este entorno del Veravera. Nos vamos a la publi, en 6 minutos llegamos a las 2. Onda Vasca, la movida deportiva, Guipúzcoa.
Onda Vasca conecta.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa. ¿Quieres lucir una sonrisa increíble? En Clínicas Dentales Aldaz tenemos una super promoción. Desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio, aprovecha nuestra promoción en implantes dentales y además te damos un 15% de descuento en prótesis definitivas. No te lo pierdas. Cuida tu boca con nosotros y con la ética que nos caracteriza. Ven a Clínicas Dentales Aldaz, donde tu sonrisa es lo más importante. Llámanos o pásate y agenda tu cita. Te esperamos para verte sonreír. Clínicas Dentales Aldaz, odontología ética.
Sorionak a todas las madres en el mes de mayo. Si vas a ser madre y buscas un seguimiento personalizado de tu embarazo con la última tecnología en ecografía, en Policlínica Guipúzcoa te ofrecemos un servicio integral de ginecología y obstetricia y un plan de parto personalizado para tu seguridad y la de tu bebé. Infórmate y solicita tu cita a través de la app Mi Quirón Salud o llámanos al 900-301-013. Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, seguimos con balonmano también, en este caso masculino, con Mozas y con esa derrota del Bidasoa que les deja en la tercera plaza, Samu.
Pues sí, una pena porque el final...
En la semana en la que además afrontan la Copa, en Artaleku, en Irún.
Un final de temporada donde ha sufrido un pinchazo gordo el Bidasoa Irún, perdiendo los dos últimos partidos, cuando tenía la opción de ser segundo, se le ha escapado de las manos y en este último encuentro además perdiendo de forma holgada el Bidasoa Irún. Termina desfondado la temporada, termina en tercera posición, fuera de puestos europeos, que da acceso a la EHF European League. Solo tiene una fórmula para conseguir volver a clasificarse a competición europea, que pasa por A, ganar la Copa, que es muy, 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 muy difícil, y remarco el muy porque está delante del Barça.
Dos, que la gane Granollers.
Dos, que la gane el Barça y quedar segundo. Ahí sí que tiene opciones el Bidasoa como segundo.
Incluso que la gane Granollers, ¿no?
Y si la final es Barça-Granollers, también iría a la EHF, claro, European League. Por el lado del cuadro que tiene el Bidasoa, la verdad que llega a ser finalista es viable, pero el final de temporada está siendo muy, muy, muy flojo, por lo menos físicamente. Vamos a escuchar a Mozas, al entrenador, pidiendo perdón a la afición, precisamente por este final de campaña.
Y sobre todo pedirle perdón a la afición, a nuestra afición, y a la gente de Irún por el partido que hemos hecho hoy. Me parece el final de temporada peor que se podría tener, más injusto que se podría tener, después de todo lo que hemos peleado y todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos entrenado y sufrido. Terminar así es para mí durísimo. Asumo, por supuesto, yo toda la responsabilidad y todas las críticas que se puedan hacer, y las asumo y las acepto, y son merecidas porque se ha caído el equipo en el peor momento posible, y eso obviamente es responsabilidad mía. Evidentemente Puente Genil se jugaba la vida, han hecho un partido muy bueno, han estado dos marchas por encima nuestro todo el rato.
Bueno, tampoco tiene que fustigarse tanto a Alex Mozas, porque yo creo que la temporada, oye, es un tercer puesto, Gary, no está tan mal tampoco. Sí, es verdad que en los últimos partidos el equipo ha bajado el pistón, pero bueno, es que las temporadas son largas y se pasa por todo tipo de estados de forma.
Sí, no está mal, pero seguramente el entrenador se quedará con esos dos últimos partidos, con esa espina clavada de que dependían de ellos y que, bueno, que han podido patinar. Pero bueno, aún y todo tiene esa opción de Europa por la Copa del Rey, aunque sea difícil, está ahí y bueno, todo puede pasar.
Sí, señor. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Samu, ¿algo más que quieras comentar a la tropa de Onda Vasca?
Pues sí, que mañana volvemos con toda la información del deporte guipuzcoano, aquí como siempre en la que es
mañana
su casa.
Tenemos dos entrevistas.
Mañana tenemos dos entrevistas.
De deporte femenino.
Una es a la nueva fichaje del IDK Euskotren y otra es a una persona muy importante, el Veravera. Por cierto, Matiz, que he dicho que el Irudek Bidasoa Irún ha quedado tercero y no. Ha quedado cuarto porque
cuarto,
se le ha quitado, sí, Torrelavega la tercera,
sí,
plaza.
Sí.
Mañana me hace mucha ilusión la entrevista, además del líder de Euskotren, con Itziar Aristimuño.
Y Toni Garmendia, presidente del Vera Vera, que ahora mismo está en la recepción del ayuntamiento. Gracias a todos, como siempre, por estar en nuestra compañía. Mañana te veo, Gary.
Estaremos aquí.
A la 1:05, la movida deportiva. Ya sabéis que no tenemos tertulias ya. Hemos terminado el curso de tertulias, así que a partir de ahora, con la movida deportiva de 1-2, ahí estaremos siempre acompañándoos deportivamente. Gracias, hasta mañana, Agur.
Agur.
Son las 2:00.